Abrazo de gol. Un programa que arde.
Un año antes de su muerte, Franz Kafka vivió una experiencia insólita. Paseando por el parque Steglitz en Berlín, encontró una niña llorando desconsolada. Había perdido su muñeca. Kafka se ofreció a ayudarla a buscar la muñeca y se dispuso a reunirse con ella al día siguiente en el mismo lugar. Incapaz de encontrar a la muñeca, compuso una carta, escrita por la muñeca, y se la leyó cuando se reencontraron. «Por favor, no llores. He salido de viaje para ver el mundo. Te voy a escribir sobre mis aventuras». Este fue el comienzo de muchas cartas. Cuando Kafka y la niña se reunían, él le leía estas cartas cuidadosamente, compuestas de aventuras imaginarias sobre la querida muñeca. La niña fue consolada. Cuando las reuniones llegaron a su fin, Kafka le regaló una muñeca. Ella obviamente la veía diferente de la muñeca original. Una carta adjunta explicó: «Mis viajes me han cambiado». Muchos años más tarde, la chica, ahora crecida, encontró una carta metida en una grieta desapercibida dentro de la muñeca. «En resumen», decía, «cada cosa que amas es muy probable que la pierdas, pero al final el amor volverá de una forma diferente». Kafka en el viaje de la muñeca. Hoy los invitamos a indagar, a buscar en las cicatrices de las amadas muñecas rotas y olvidadas, en esas pelotas desinfladas con los gajos desgarrados que te brindaron tantos momentos de felicidad. Quizás allí alguien nos dejó una carta escondida para evitar que lloremos desconsoladamente en los momentos de pérdidas y tristezas. Quizás allí en esa carta encontremos muy escondido lo mejor de nuestro mundo. Tal vez la carta solo diga simplemente: abrazo de gol.
Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez.
Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez.
Y si encuentras a una paloma herida que te cuenta su poesía de haber amado y quebrantado la ilusión,
seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir.
Seguro que al rato estará volando, intentando otra esperanza para volver a vivir.
Creo que nadie puede dar una respuesta y decir que puede y que no. Creo que que hay una fecha vacía, es la del día en que dijiste que tenías que partir.
Debes andar por nuevos caminos para descansar la pena hasta la próxima vez.
Seguro que al rato estarás amando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta ni decir que muerda y que no. Creo que a pesar de tanta melancolía,
tanta pena y tanta herida,
solo se trata de vivir. Pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior.
Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez.
Seguro que al rato estaré amando, inventando otra esperanza para tu respuesta. Decir que vuelva y que toca. Creo que a pesar de tanta melancolía,
tanta pena y tanta herida,
solo se trata de vivir.
Maluma, baby.
La mejor onda y la mejor información la encontrás en Abrazo de Gol. Información, leyendas, poemas, deportes, música. Todo esto lo encontrás en nuestra querida radio.
Si somos hermanos y así nos queremos. Si conmigo te quedas o con otro tú te vas.
Muy buenas tardes, amigos, compañeros, familia, vecinos. Desde el estudio de grabación Enrique Fuchman realizamos nuestro programa número 3 de la segunda temporada. La Casa Cultural Pueblo Libre nos abre sus puertas solidarias y nos cobijan en estos tiempos de tanto frío. Siempre acompañados por Javier en la operación, quien brinda su tiempo y apoyo incondicional. Lo mismo que los compañeros de Quiero Retruco y Botella al Mar, programa que se emite aquí los días lunes a las 19 horas. También saludamos a nuestro querido vecino, el señor Osvaldo, de la granja Los Colores, ubicada justo en la esquina de Carlos María Ramírez y Centenera. Pueden hacer sus pedidos al teléfono 4919-6930. Hola a todos, ¿cómo están?
Bien.
¿Qué tal, Emma? ¿Cómo te va?
Y bien, con las pruebas que tengo, pero bien.
Bueno, Axel.
Bien, bien, acá tranqui.
Agustín.
Bien, bien, andamos bien.
José.
Re bien, ahora con todos ustedes acá, re bien.
Joaquín.
Sí, re bien.
Bueno, me alegro.
Sí, en el colegio y todo eso.
Bueno, José, José chiquito.
Bien, como siempre.
Me gusta que te esté yendo bien. Santi.
Bien, bien.
Bien, dormido.
Bien.
¿Y Rocky?
Bien, también, gracias a Dios, acá.
Bueno.
Compartiendo un programa más con ustedes.
Bueno, me alegro mucho. Comenzamos.
Uno, dos, tres.
Ya llega. Abrazo de gol. Porque es mucho más que un abrazo. Es un encuentro con la identidad. Abrazo de gol.
¡Barrilete cósmico! ¿De qué planeta viniste? Para dejar el caído corte inglés. Para que el país
se Recién escuchamos nuestro primer tema musical. Solo se trata de vivir. Se llama Cantaba Baglietto y Silvina Garre. Hoy vamos a hablar de un tema muy personal donde confluyen diversos factores. Aquí comienza la historia de su elección. En el camino de regreso a casa, luego de realizar el programa anterior, Agustín propuso el tema para debatir e intercambiar ideas en el programa que haríamos hoy. El mismo es hablar sobre el bienestar personal o lugares y momentos donde cada uno de nosotros nos sentimos bien. El tema a tratar es muy amplio y sobre todo depende de la subjetividad de cada integrante de Abrazo de Gol. Me pregunté entonces, ¿qué es el bienestar? Es el estado de la persona cuyas condiciones físicas y mentales le proporcionan un sentimiento de satisfacción y tranquilidad. El término hace referencia a un estado de satisfacción personal o de comodidad que proporciona al individuo satisfacción económica, social, laboral, psicológica y biológica, entre otras. Como dije, el bienestar es un estado subjetivo, ya que el ser humano es tan diverso, hay distintas formas de percibir cuál puede ser una situación de bienestar. Lo que quiere decir que lo que para una persona podría ser una situación de bienestar, para otra no serlo. Por lo cual depende de cada uno diferenciar si se siente bien o no. El primero de mayo se conmemoró el Día del Trabajo. Por eso elegí referirme a mi trabajo personal, lo laboral, lo económico y social, que puede llegar a proporcionarme cierto grado de bienestar, ya que la creación y elaboración de lo que ofrezco en mi microemprendimiento cubre mis necesidades básicas para vivir. Y si digo me siento bien, es por resistir y luchar en estos tiempos con tanta desocupación y explotación. Es una forma de sobreponerme a la actual situación económica y social, donde prima la opresión, y adoptar una actitud crítica para poder seguir creando y produciendo. De esta forma también vivo. Esta adaptación crítica a la realidad se la debo a la carrera de psicología social, donde la formación me ayudó a deconstruir el estado de bienestar que nos ofrece el capitalismo basado en el consumismo, el que nos hace creer que si compramos determinada cosa vamos a sentirnos felices. Todos tenemos el derecho de gozar del estado de bienestar personal y no depende solo de nosotros mismos, sino de un estado presente, me refiero a quienes nos gobiernan. Nos tienen que proporcionar lo necesario para tener una infancia feliz, una adolescencia libre y una adultez que nos asegure lo necesario, sobre todo a las personas mayores. Porque la subjetividad depende de factores y experiencias individuales, pero al vivir en sociedad, cada individuo se impregna de la representación social que se construye a su alrededor. Para poder ver el mundo desde otro lugar, poder sentirme libre, elegir y luchar por lo que quiero. A la edad de ustedes, no esperen tenerlo todo para disfrutar de la vida. Ya tienen la vida para disfrutar de todo. Por todo esto, recuerden que sus sueños, luchen por ellos, debemos indagar en nosotros mismos para saber qué queremos y seguir el camino. Solo hay una cosa que hace tu sueño imposible, el miedo al fracaso. Mi estado de bienestar me lo da estar con ustedes los jueves, preparar el programa, estar con mis hijos, mis amigos, mi familia, los talleres que elijo, el programa Abrazo de Gol y estar con mis gatos. Y bueno, y ahora me gustaría escucharlo, luego de escuchar a Joaquín también, que nos va a leer algo sobre, nos va a leer algo sobre este, más, ahora vamos a escuchar un tema y después lo vamos a escuchar a Joaquín, donde a él le gusta investigar sobre determinados temas y eligió el primero de mayo para hablar sobre el trabajo. Música, Javier.
Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. Yo soy mi futuro y soy mi ayer. Y hoy tan solo soy este amanecer y los ojos que te dieron nacer. Soy tan simple que casi ni me ves. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. No soy cuna de oro ni simple Moisés. Soy el desamparo del corazón de aquel que pelea y no tiene voz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí. Cuando digo que soy, te hablo de ese lugar donde nace el amor que sueña. Somos tan distintos e iguales. Somos el que siente y el que no está. Somos tan distintos e iguales. Todos somos uno con los demás. La piel, el agua, el río, el cielo y la flor. Todos somos uno con los demás. El lobo, el cordero y el mismo Dios. Todos somos uno. Por elección, soy un loco inquieto pidiendo paz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí. Cuando digo que soy, te hablo de ese lugar donde nace el amor que sueña. Somos tan distintos e iguales.
Bueno, lo que hice es un breve resumen hablando sobre lo que como lo que nosotros conocemos como el Día del Trabajador. Hay una historia detrás del por qué se conmemora también. Y bueno, voy. En todo el mundo se conmemora el Día Internacional del Trabajador, en gran mayoría de los países, el primero de mayo, en homenaje a los que se llamaban mártires de Chicago. Eran un grupo de sindicalistas anarquistas ejecutados en 1886. En ese entonces, los trabajadores habían levantado una lucha para conseguir reducir la jornada laboral a 8 horas diarias, amenazando a la patronal con una gran huelga si no respondían a su pedido. Muchos trabajadores consiguieron su objetivo, los que no iniciaron la huelga ese mismo día. En Chicago, los enfrentamientos de los trabajadores y las autoridades policiales fueron muy sangrientos durante 4 días. De allí en adelante, el conflicto se fue esparciendo a otras ciudades de Norteamérica. 400.000 obreros pararon en 5.000 huelgas simultáneas. Todo esto causó miedo al gobierno y a la sección empresarial, imaginándose que entre todo eso se estaba levantando una revolución anarquista. Finalmente, en 1889, se declaró el 1 de mayo como el Día Internacional del Trabajador, en honor a la lucha por las 8 horas de jornada laboral y en recuerdo de los mártires de Chicago.
Bueno, Esto es una breve investigación que hizo Joaquín, el más chiquito del grupo, donde le interesa siempre buscar determinados temas. Una sugerencia de él que fue escuchada, y bueno, por supuesto que la hizo. Escuchábamos antes a Abel Pintos en Somos Uno. Ahora vamos a abrir el debate. Queremos saber qué les gusta a cada uno de ustedes, porque nos lo conocemos desde muy chico, pero nos gustaría escucharlos y profundizar para que también los conozcan un poco más nuestros oyentes. A ver, ¿quién empieza? Emma. A ver, ¿cuál es tu estado de bienestar o qué te gusta hacer en la vida?
Básicamente me gusta hacer todo, o sea, busco dónde estar yo, dónde estar, y busco dónde expresarme, y eso me provoca alegría, porque una expresión provoca más de una emoción.
Bárbaro. Me gusta que te guste hacer todo, porque sos un chico con muchos proyectos, ¿no?
Sí, más hacia futuro, te habilita más opciones y, o sea, te permite más, ¿cómo decirlo? No encuentro todavía la palabra, pero te permite más cosas, o sea, hacer muchas cosas te permite hacer más después cuando sos más grande, a menos así lo creo.
Bueno, pero acá demostrás, tenés una vocación, te gusta mucho escribir.
Eso es cierto.
Bueno, siempre te escuchamos. Bueno, a ver, ¿qué nos cuenta Agustín? Que fue quien propuso el tema sobre el estado de bienestar.
El lugar donde más me gusta estar es una cancha de fútbol. Jugando fútbol.
¿Y jugás al fútbol?
Sí, algo.
¿Si te dedicas a eso o lo haces solamente con los chicos de acá?
Juego con mis amigos y también me gustaría dedicarme a eso.
Ah, bueno, estás en camino entonces. Sí. Sos buen jugador. ¿Y Axel? ¿Qué te gusta, Axel, a vos hacer? ¿Dónde te sentís bien?
No sé, me siento más cómodo, no sé, durmiendo, supongo.
¿Durmiendo?
Casa, sí, viendo a mi vieja en casa.
Sí. Pero bueno, supongo que cuando dormís soñarás también.
Sí, sí. No, sí.
¿Sí o no? ¿Qué soñás? ¿Cosas lindas?
Sí, supongo. No sé. Quisiera... No sé.
¿Hay algo que te gustaría hacer?
No, todavía no.
Bueno. Estás en la búsqueda.
Sí.
Bueno, ¿y vos, José?
Bueno, yo me siento más cómodo estando en mi casa, mirando el televisor o mirando el celular también.
¿Y Joaquín?
Yo me siento cómodo en base a mi estado social. Me gusta estar con mis amigos y gente de confianza que esté siempre a mi lado.
¿Y Santi? ¿Qué te gusta hacer?
No sé, jugar a la pelota.
Bueno, un futuro futbolista.
Ojalá.
¿Y por qué no?
¿Por qué no?
Hay que dedicarse también, porque jugar a la pelota, pero también eso requiere de una preparación y mucho tiempo de uno. ¿Y Rocky, tenés alguna vocación?
Y desde los 18 años dibujando y tocando rock and roll, qué sé yo. Es lo único, más o menos, mi cable a tierra para olvidarme un poco de los problemas. Y un poco encontrar el lugar en otro mundo, ¿no? Digamos, que no este mundo caótico que nos está gobernando.
Sí, a veces es bueno también encontrar un cable a tierra. Sí. Y hacer algo que nos guste, ¿no? ¿Vos, Emma, qué querés agregar?
Bueno, ya que estás preguntando, ¿por qué no te preguntamos a vos y a José cuál es...? Imagino que ustedes también tienen que tener un lugar feliz.
Ah, por supuesto, yo lo dije. Si bien trabajar no me hace demasiado feliz...
¿Pero solo trabajar? Pero
no, para nada, al contrario. Yo digo trabajo porque en este momento es una manera.
Ajá, pero ¿otra cosa?
Mira, yo hago aquagym, por ejemplo, hago telar, paso tiempo con mis amigas, con mis gatos, me gusta tomar mate con mis hijos, me gustó mucho la época que estudié psicología social porque me hizo ver la vida de otra manera, me gusta estar con ustedes. Recién cuando terminé mi breve relato lo dije, me gusta preparar el programa con José porque pensamos que le gusta a uno, que le gusta el otro, Bueno, ahora le voy a pasar a José, qué es lo que le gusta.
Una cosa más que quiero agregar. Sí, lo que más, si no me equivoco, lo que más les haría feliz que nosotros tenemos las riendas y demostrarle que todo lo que ustedes nos enseñaron, nosotros lo pudimos implementar, demostrando todo.
Y la verdad que sí. Hace mucho tiempo que los conocemos a todos ustedes y estamos en eso. La verdad que no nos podemos quejar de los resultados. ¿Qué pasó, José? A ver qué decís vos.
Bueno, yo la verdad que Agustín me hizo trabajar la única neurona que tengo. Cuando en el último programa íbamos camino al 128 y ya empezamos a pensar qué íbamos a hacer en este programa. Agustín tiró la consigna, el lugar de confort, algunos dijeron el lugar en el mundo, aunque no es lo mismo, lo debatimos, y no es lo mismo el lugar en el mundo que el lugar de confort. Cuando íbamos camino para Pompeya nuevamente con el 128, con la consigna trabajándonos en la cabeza de Agustín, me puse a pensar, ¿no? Y hasta hace poco resolví para mí que a mi edad, a esto de los 25 años, puedo caer en algo no legítimo, y que es la nostalgia. No es legítimo el lugar en el mundo o el lugar de confort cuando uno ya está entrado en años y lógicamente va a ir al lugar donde estaba con todas sus capacidades, en su niñez, en su juventud. Pero eso no es legítimo porque ya es pasado. El ser humano de por sí siempre tiene inconformidad cuando está en el presente y algo no le gusta, quiere estar en el futuro, y cuando está en el futuro quiere estar en el pasado. Nunca está en conformidad con lo que tiene. Es lo mismo que yo diga, ustedes que les gusta jugar al fútbol, vamos al pasado, nos subimos a una máquina del tiempo y vamos al pasado a revivir el partido que ganamos 4-0 con baile. Y nos subimos otra vez a la máquina del tiempo y vamos a jugar con los mismos al futuro, en el futuro. Y en el futuro nos bailaron y nos metieron 6 goles. Entonces queremos volver al pasado. Y así no es. La vida es vivir con todo, con la tristeza o con la alegría, el presente. Entonces, esa neurona que tengo empezó a trabajar sobre esto de qué pasaría si no tenemos el lugar del confort y el lugar en el mundo que queremos. ¿Y saben a dónde me llevó mi cabeza? Algo que estuvimos trabajando un año, el Eternauta. Juan, que tenía su lugar de confort, tenía su familia, tenía sus amigos, que estaba jugando al truco esa noche, y la nieve de atrás de los invasores, los sellos. Porque en esta historieta todos sabemos que nunca fue identificado los invasores. Los invasores fueron los sellos. Se llamó en toda la historieta, se llaman los sellos. Es medio significativo, porque cuando nosotros decimos que los poderes, el mercado, cuando decimos es culpa del mercado, estamos hablando de los sellos, de esos invasores que contaminan, que nos matan, que son los creadores de la guerra. Y esos sellos, cuando trabajamos esta historieta, invadían planetas y tomaban por esclavo a los habitantes de ese planeta. Por eso a la Tierra trajeron los cascarudos, a las moles, los cascarudos que se comían todo, las moles que tiraban de los edificios, los trenes, los puentes. Y Juan forma trinchera en esta historieta, forma la resistencia. Su primera resistencia con sus amigos fue en la cancha de River, porque esto está situado en la ciudad de Buenos Aires. Y Juan, en el último destello, se sube una máquina del tiempo, cuando el planeta Tierra había sido totalmente destruido. Y Juan fue al pasado con esa máquina del tiempo y vivió un ratito nada más con su mujer y su hija y sus amigos, pero sabía que no era la realidad, que en el futuro iba a pasar lo mismo que pasó, que esa nieve venenosa iba a matar a toda la humanidad. Entonces, en esos esclavos que tomaban esos invasores, había unos habitantes de un planeta que eran muy inteligentes, que eran los manos, si se acuerdan. Los manos eran esos esclavos que eran muy inteligentes y muy bondadosos, pero que los utilizaban, les habían insertado una glándula de la tristeza. Y en esa glándula de la tristeza les mandaban mensajes de terror, y los manos, cuando sentían mucha tristeza, se morían. Entonces tenían la necesidad de obedecer las órdenes de esos invasores. Lo significativo también es que Héctor Ostenger, el creador de esta historieta, la dictadura se lo llevó a él y a sus cuatro hijos y a dos sobrinos. Es medio significativo que él se adelantó al futuro cuando escribió esto. Entonces, en los últimos renglones de esta historieta, Juan, el Eternauta, tiene un mano a mano, una conversación con ese habitante inteligente y bondadoso. Y le dice, y Juan empieza como a llorar y le dice: perdí todo, perdí mi mundo de confort, perdí a mi señora Elena, a mi hijita Martita, y ya todo, no tengo nada, quedé destruido, mis amigos no están más, mi casa no está más, mi planeta no está más. Y el mano le dice: no, Juan, no perdiste todo. Como vos, hay cientos, cientos de habitantes de otros planetas inteligentes como vos que están resistiendo, y algún día los vamos a derrotar. Lo que te salvó a vos, Juan, es tu espíritu de lucha. ¿A qué voy con esto? Y cierro con esto. Que no, las máquinas no pueden llevar al pasado y al futuro, pero el presente es uno solo. Y yo, la verdad, que mi lugar de confort, como más o menos lo dijo Clelia en su editorial, es mi presente. Y mi presente es Agustín, Axel, Emanuel, Rocky, Santiago, José, Joaquín, Clelia y nuestro querido Javier.
Abrazo de Gol, un programa prendido fuego.
Bueno, seguimos ahora con José, que nos trae un cuento para seguir reflexionando sobre lo que estuvimos hablando. Te escuchamos, José.
Bueno, gracias, Clelia. El cuento que les voy a relatar ahora se llama Arreglando el Mundo. Un científico vivía con preocupación todos los problemas del mundo. Estaba decidido a encontrar por todos los medios una solución. Pasaba días en su laboratorio, en busca de respuestas. Cierto día, su hijo de 17 años invadió su lugar de trabajo, dispuesto a ayudarle a encontrar esa ansiada solución. El científico, nervioso por la interrupción, le pidió al niño que fuese a jugar con otro a otro lugar. Viendo que era imposible sacarlo, el padre pensó en algo que pudiera distraer su atención. Encontró una revista donde había un mapa del mundo, justo lo que precisaba. Con una tijera recortó el mapa en varios pedazos y se los entregó al niño con un rollo de cinta, diciendo: hijo, como te gustan tanto los rompecabezas, te voy a dar el mundo en pequeños pedazos para que lo repares. El científico pensaba: quizás se demoraría meses en resolverlo, o quizás nunca lo lograse, pero por lo menos lo dejaría tranquilo por un tiempo. Pero no fue así. Pasadas algunas horas, escuchó la voz del niño. «Papá, papá, ya hice todo, conseguí terminarlo». Al principio, el padre no le dio crédito a las palabras del niño. «No puede ser, es imposible que a su edad haya conseguido recomponer un mapa que jamás había visto antes». Levantó la vista de sus anotaciones con la certeza de que vería un trabajo digno de un niño. Para sorpresa, el mapa estaba completo. Todos los pedazos habían sido colocados en sus debidos lugares. ¿Cómo era posible? ¿Cómo había sido capaz? «Hijito, tú no sabías cómo es el mundo. ¿Cómo lograste armarlo?». «Papá, yo no sabía cómo era el mundo. Pero cuando sacaste el mapa de la revista para recortarlo, y del otro lado la figura de un hombre, así que di la vuelta a los recortes y comencé a recomponer al hombre, que sí sabía cómo era. Cuando conseguí arreglar al hombre, di vuelta a la hoja y me di cuenta que había arreglado al mundo. Para arreglar al mundo, empieza por ti. Los grandes cambios se consiguen con cambios pequeños en nosotros mismos y nuestro entorno. Para arreglar al mundo, hemos de empezar por nosotros mismos».
No sé si habrá tiempo para descansar en esta aventura de amor y coraje. Solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Puedes creer, puedes soñar. Abre tus alas, aquí está tu libertad. Oh, no. Y no pierdas tiempo, escucha el viento. Aprendas a volar. No pierdas la fe, no pierdas la calma, aunque a veces este mundo no pide perdón. Gritan que te duela, llora si hace falta. Limpia las heridas que cura el amor. Y cuando el corazón la rompe fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Puedes creer. Aprendamos a difícil que aprendas a volar.
Un gol y volvemos con nuestra querida radio.
Hands up for your colors.
Hola papá, si vas a arreglar el mundo, apúrate, que está bastante mal, ¿eh? Remise Dayan, el mejor, lo mejor del mundo. Llama al 4919-2002 y si no, llama al 4918-4030. ¡Apúrate, dale, dale!
Bueno. Continuamos con una poesía de Emanuel. El mundo necesita más Emanueles, solo con la sensibilidad y amor sería otro, ¿no? Aquí vamos a escuchar otra poesía de su autoría. Adelante, Ema.
Bueno. Locura de amor. Vos sos mi rosa más hermosa, mi diosa. Por eso mis rimas fluyen al pasar. Contigo, mi reina, quiero ir hasta el final. Porque el viento nunca acabará. Mi amor nunca se acabará. Yo sé que lucho especialmente si tú a mi lado estás. Porque tú eres mi rima y nadie lo puede cambiar. Tú eres el sol que alumbra mi corazón en la oscuridad más profunda, por eso eres mi ángel y mi corazón. Te diría más de un halago, te leería más de una poesía, porque tú eres el amor de mi vida. Yo soy perfecto, pero a tu lado lo seré más que nunca. Creceré con locura de amor y alegría.
Mientras que de vida en un latido y un beso que nos salve. Y como antes di, si aún nos queda una razón. Si como a mí aún te queda ese dolor. Sitio en este corazón hambriento, tengo una vida para amar.
Si no te vas, tengo tardes de domingo y mil inviernos eternos.
Bueno, continuamos en este programa que
arde.
Aquí un nuevo segmento de, propuesto por José Gómez, quien nos informa de las novedades y acontecimientos barriales. En esta ocasión, el noticiero de Abrazo de Gol en el Mundo. Adelante, José.
Bueno, arrancamos con las noticias del mes de mayo. Murió el diputado argentino Héctor Olivares. Fue baleado cerca del Congreso junto a su asesor Marcelo Yadón. La expresidenta Cristina Fernández presentó su libro Sinceramente ante una multitud en la Feria del Libro. El 7 de mayo se cumplen los 100 años del natalicio de la inmortal Evita. Fue recordada en diferentes actos. En este mes se cumplen 50 años que un chico de 8 años debutó en Argentino Juniors. Su nombre fue Diego Armando Maradona. Messi llega a su gol número 600 al derrotar al Liverpool 3-0. Barcelona queda afuera de la Champions al perder 4-0 frente al Liverpool. La última locura de Bielsa en el Leeds al ordenar a su equipo dejarse anotar un gol. El 25 de mayo se cumple otro aniversario de la Revolución de Mayo. ¡Viva la patria!
¡Viva!
¡Viva! Viva, perdón.
La CGT decreta paro general para el día 29 de mayo. Abrazo de Gol saluda a todos los trabajadores en su mes.
Yeah.
Primero de marzo, Abrazo de Gol salió a la calle a entrevistar a esos trabajadores que con creatividad inventan, fabrican sus propios trabajos. Ellos son Juan, Alberto, Graciela y Mónica. Gracias por sus interesantes testimonios.
Bueno, estamos acá los chicos de Abrazo de Gol para hacerte una entrevista sobre el Día del Trabajador.
Muy bien.
Bueno, mi nombre es Emanuel y el tuyo, ¿cómo te llamas?
Juan Manuel Sánchez.
Bueno, ¿en qué consiste tu trabajo y bueno, cómo se desarrolla?
Bueno, yo estoy feriando en el Parque Patricios, en la feria del Parque Patricios. Yo tengo un puesto de regionales, que son mates, termos, bombillas. Y nosotros trabajamos generalmente los fines de semana y los feriados que continúan al fin de semana o que preceden al fin de semana. Ah.
¿Tenés otro trabajo?
No tengo un trabajo formal. Yo tengo, no solo tengo feria acá, sino que hago ferias en otros lugares. A veces hacemos de invitados en algunos, en algunas ferias de eventos o de otras ferias oficiales. Y también tengo un puesto y un trabajo en la coordinación de una feria que es la Feria de Filosofía, Filosofía y Letras.
Ah, bueno, mi nombre es José y mi pregunta es, ¿qué se siente trabajar sábados y domingos?
Bueno, el trabajo sábado y domingo lo que sí te roba generalmente es... cuestiones familiares que porque generalmente la familia trabaja el fin de semana o la semana y los eventos generalmente se hacen los fines de semana, entonces por ahí te cuesta un poco más el tema de ir a un cumpleaños, casamiento, cosas que se hacen los fines de semana porque vos los fines de semana son los días que trabajás. Lo que sí te permite es justamente aprovechar toda la semana. Al manejar nosotros los tiempos, podemos, no tenemos problemas para hacer trámites, no tenemos problemas de todo lo que uno tenga que hacer en la semana, la tenés disponible. Si bien tenés que trabajar toda la semana para llegar al fin de semana, el problema no es tanto que sea los fines de semana, el problema es que no hay francos, no hay ni feriados ni francos. Uno trabaja de lunes a lunes en este tipo de actividades, porque en la semana justamente trabajás toda la semana y el fin de semana vendés.
Mi segunda pregunta es, ¿qué significa el trabajo para vos?
Sí, trabajar es una de las actividades más importantes, o sea, vos lo que... Vos podés, no es solamente la cuestión de mantenerte económicamente, sino que es poder realizar una actividad que vos, digamos, quieras realizar y que además puedas vivir de eso, es como lo ideal. Si bien a veces que no podés hacer todo lo que uno quiere, tenés que adaptarte más al mercado o a las situaciones coyunturales del momento. Pero bueno, poder hacer eso, lo que uno quiere, es como muy importante.
Si trabajaste alguna vez bajo relación de dependencia, ¿qué diferencia encontrás con el de la feria?
Bueno, el trabajo, sí, he trabajado mucho tiempo en relación de dependencia. Y justamente uno de los temas es el manejo de los tiempos. No solo eso, sino que además... el trabajo que vos realizás para vos, justamente todo el esfuerzo que vos ponés en tu trabajo, el rédito lo vas a tener vos y no alguien más o una empresa o alguien que se lleva toda la ganancia de tu esfuerzo. Esto es así, cuanto uno más trabaja, más ganancia tiene o más beneficio para uno mismo. Y la principal diferencia es esa, trabajar para uno es... justamente, que tu esfuerzo vaya a vos.
Bueno, mi otra pregunta sería, ¿qué haces los días que no trabajas, o sea, los días que llueven? acá se trabaja? ¿Cómo es la cosa?
No, normalmente cuando hay lluvias fuertes no se puede trabajar. Primero por una cuestión de estructura, no tenemos la estructura adecuada para trabajar bajo techo y demás. Además la gente no suele salir a comprar bajo la lluvia. Sí tengo lugares donde trabajo cuando llueve porque estoy bajo techo. Normalmente igual no son días que uno haga una diferencia económica. Generalmente cuando vos trabajás en lugares cerrados es más para sostener el espacio y cumplir con la visibilización y la organización, más que por el rédito económico. La gente no suele salir a comprar cuando llueve, ni a pasear, mucho menos.
Ajá.
Y no, con respecto a la, no sé, como te decía, no hay, generalmente no hay franco. Los francos o los días que uno no trabaja es porque uno decide no hacerlo. Eso tiene que ver mucho con la demanda que vos tengas. Si tenés poca venta por ahí el fin de semana, podés un par de días estar sin trabajar, pero si tenés mucha venta tenés que trabajar de lunes a lunes, porque depende de vos el trabajo únicamente.
¿Cuánto estás ganando por tu trabajo?
No, en este momento estamos en una coyuntura bastante desfavorable. Realmente las ventas han caído muchísimo hace varios años. Uno podía vivir exclusivamente de esto, se trabajaba bien y se llegaba bien a fin de mes. Hoy en día no estamos llegando a fin de mes, no estamos vendiendo menos de la mitad. Realmente han caído muchísimo las ventas, pero bueno, no es solamente nosotros como feriantes, en todos los rubros han caído las ventas y es una situación bastante preocupante, porque realmente no se llega a fin de mes, no podés ni con los impuestos, ni con los servicios, ni mucho menos con la canasta familiar, que los precios realmente aumentan todas las semanas, es una locura.
¿Y esto básicamente es al presidente o otra cosa para vos?
Sí, las políticas económicas son decisión de todo el equipo, no es solamente, es un modelo económico, un modelo político que está afectando al país todos los aspectos. No es solamente el presidente es una de las, digamos, la cabeza, pero es todo un equipo de gente y es una postura política que representa también a un porcentaje de gente que está eligiendo este modelo por sobre el resto de la sociedad, digamos. Hay un poco más allá que solamente el presidente. Realmente las se demuestra, porque incluso gente de la oposición está a favor de este modelo, o por lo menos lo acompaña. Entonces no le podemos echar solamente la culpa. Si bien obviamente que el presidente es el primer responsable de la situación del país, pero hay mucha más gente que está siendo cómplice, o por lo menos apoya sin oponerse a que la situación esté como está, estemos en esta situación.
Bueno, para ya ir cerrando la entrevista, te queremos decir en agradecimiento, lo primero sería gracias por estar y darnos un tiempo y hacer espacio para nosotros y contarnos un poco de vos, así un poco del trabajo. Así que gracias y chau, nos vemos después.
Muchas gracias por el espacio y el tiempo también, Gracias.
Abrazo de gol para Juan.
Hola, ¿cómo te llamas?
Bueno, mi nombre es Alberto Elías. Y bueno, trabajamos acá en... Somos feriantes de Parque de los Patricios.
Bueno. ¿En qué se consiste tu trabajo y cómo se desarrolla?
Bueno, mi trabajo como vendedor ambulante se surge de dos maneras. Nosotros somos revendedores y a su vez también elaboramos artesanía o producimos determinada mercadería que después la vendemos aquí en el parque. Así que la feria, mi actividad y la de muchos compañeros es esa, ¿no? Producir determinada mercadería y revender otras.
Bueno, ¿tenés otro trabajo además de esto?
Sí, esta actividad de feriante la desarrollamos lunes, domingos y sábado, domingos y feriados. Y en la semana me dedico a la construcción.
¿Qué se siente trabajar sábados y domingos?
Bueno, en el caso mío, como no es una actividad exclusiva, la de feriante, entonces, bueno, es una sobrecarga que hago hacia mi persona y que repercute en mi familia. Soy padre de 7 hijos y entonces yo tengo que, no tengo tiempo disponible, todo el tiempo que me gustaría para mi familia o para mis hijos, por el hecho de desarrollar esta actividad los fines de semana.
¿Qué significa el trabajo para vos?
Y el trabajo es una pregunta difícil, cómo enmarcarla, ¿no? Pero bueno, uno vende sus horas hombre y su conocimiento y su fuerza de trabajo por un bono de intercambio, ¿no? Que sería el dinero. Y bueno, uno intercambia esfuerzo, fuerza de trabajo por ese bono de intercambio, en la cual después uno puede adquirir lo que necesita para su familia, ¿no?
Sí. Si trabajaste alguna vez bajo relación de dependencia, ¿qué diferencia encontrás con el de la feria?
Trabajar bajo relación de dependencia, uno hace un compromiso con la otra contraparte que te contrata. Y la diferencia es que cuando uno trabaja en la feria, uno, muchas veces en la feria trabajamos 12 horas, por ejemplo, muchas horas que, mucho más que podemos trabajar en la zona de dependencia. Pero bueno, yo en mi caso particular prefiero autosustentarme, ¿no? Y no vender tanto mis horas de esclavo hacia una tercera persona, ¿no? Cuando uno no le queda otra, trabaja en trabajo de dependencia, pero en mi caso particular prefiero autosustentarme, trabajar en mis propios emprendimientos. La feria sería algo parecido a lo que yo aspiro.
Ajá. Bueno, me contaron, escuché por ahí, que te gusta estudiar el pueblo originario. ¿Qué te gusta de eso?
Sí. Yo soy originario. Ajá. Entonces tengo curiosidad por la historia particular de mi pueblo nación charrúa, como también por sobre las otras pueblo nación que abarca el territorio argentino y comunidades que están dentro de esos pueblo nación, ¿no? Y bueno, lo que más me gusta de mi ancestralidad es la cosmovisión que se tiene y que yo lo traslado a mi familia, ¿no? O sea, a veces la gente, cuando hablamos de pueblos originarios, de indígenas o de indios, significa, ¿no?, que andamos de taparrabo con flecha y arco. Pero el valor más grande que tenemos los indígenas es nuestra cosmovisión, la sabiduría que vamos trasladando de generación en generación, y los valores que le ponemos a los que nos vienen atrás, ¿no? A nuestros hijos, a nuestros nietos.
Te agradecemos por la entrevista.
Okay. No, quiero agregar que Alberto es acá delegado de la cooperadora, ¿no?
De la Patricio. Exacto, delegado del sector y miembro de la cooperativa que tienen como dato los puestos.
Bueno, esto fue todo. Gracias por aceptar nuestra entrevista hacia vos y dedicarnos un poco de tiempo. Te lo agradecemos.
Aplausos.
Muy bien, chicos, me gusta lo que hacen y bueno, muchos éxitos, muchas gracias.
¿Cómo te llamás?
Mi nombre es Graciela Torelia.
Bueno, ¿de qué trabajas acá?
En este momento yo estoy trabajando en la feria y después trabajo en mi casa de manera particular.
¿Y cómo se desarrolla tu trabajo, básicamente?
Soy fabricante de ropa de chicos, hago remera, hago de todo un poco. Fabrico boxer.
Bueno, ¿qué se siente trabajar los sábados y domingos?
Y a mí no me molesta, no me mates por lo que digo, ¿no? A mí no me molesta trabajar sábado y domingo porque, o sea, trabajo en lo que a mí me gusta, en lo que estudié, es lo que aprendí, y la verdad lo hago con muchas ganas.
Bueno, ¿qué significa el trabajo para vos?
Y una ayuda muy grande para poder vivir, si no, sin el trabajo, me parece que no podríamos.
Claro. Si trabajaste alguna vez bajo la relación de dependencia, ¿qué diferencia encontrás con el de la feria?
No, la feria es otra cosa. A mí me gusta laburar, o sea, en lo que yo hago. No trabajé bajo patrón, pero cuando era muy chica, y es una tranquilidad grande que yo tengo, que nadie me mande. Hago lo que me gusta.
¿Tenés algún otro trabajo además de este?
Sí, trabajo para afuera, gozo para afuera.
Ah, ¿de qué?
Fabrico boxer.
Ah, ¿boxer?
Boxer, de hombre y de nenes.
Bueno, ¿y qué opinas del presidente, que aumenta mucho todo, se te dificulta?
Muchísimo, muchísimo por los impuestos, la luz se nos va a las nubes, sí, me cuesta mucho.
Y bueno, esto nos toca poner el presidente que tenemos.
Seguro que sí, pero bueno.
¿Tenés algún pensamiento crítico sobre la política?
¿Actual? Sí. Todos. No me gusta cómo está manejando el país. Está muy ensañado con el trabajador y con la gente muy humilde. Y bueno, yo veo que la clase obrera está muy perjudicada por todo lo que él está haciendo. No veo mejoría, no va a haber mejoría con este gobierno. No le creí nunca a este gobierno y no lo votaría jamás. No lo voté y no lo votaría jamás.
Bueno, gracias por aceptar la entrevista y te agradecemos por escucharnos.
Bueno, gracias a ustedes, chicos. Me gusta mucho lo que hacen también.
¿Cómo te llamas?
Mónica.
¿En qué consiste tu trabajo y cómo se desarrolla?
Bueno, mi trabajo es un microemprendimiento que tengo. Hago muñecos tejidos, o sea que trabajo toda la semana para después poder venderlos en un espacio, en una feria.
¿Tenés otro trabajo además de este?
Tengo otro trabajo que es el periodismo. Tengo un programa hace 21 años de radio y esto suma un poco a la otra actividad. Una se complementa con la otra.
¿Y cómo se llama tu programa de radio?
Mi programa se llama Esto es Huracán. Es un programa, como indica el nombre, dedicado a todas las actividades del club y basado básicamente en el fútbol.
¿Qué se siente trabajar sábados y domingos?
Es lindo trabajar sábados y domingos, es otro público, es otra gente, es la gente que trabaja durante la semana y viene a tomarse un rato para dedicarse a lo que le gusta, a pasear, a comprar cosas necesarias. Es raro para todos, pero para nosotros es bastante interesante.
¿Qué significa el trabajo para vos?
El trabajo es la base de todo, así como la educación es la base de toda sociedad. El trabajo es lo que te hace digno, el trabajo es lo que te hace grande, es lo que te hace mover la cabecita para generar nuevas cosas, para progresar. Además de la parte material, que es para vivir, el trabajo te da una dignidad que no te la da ninguna otra cosa.
Si trabajaste alguna vez bajo relación de dependencia, ¿qué diferencia encontrás con el de la feria?
Bueno, trabajé más de 20 años en relación de dependencia y depende de la etapa de la vida que te toque. Cuando vos sos muy joven y empezás a trabajar, tenés que hacerte, tenés que aprender, tenés que ir encaminando tu vida hacia lo que te gusta. Si trabajás en lo que te gusta, mejor todavía, para ir superándote. Y esta es una situación a la que nos lleva exactamente la situación del país. Entonces, en vez de pedir o en vez de lamentarse o en vez de pensar en otra cosa, hay que sacar lo que uno tiene adentro y tratar de bancarse bajo sus propios medios en un trabajo, en este caso, como el de la feria.
Bueno, ¿en qué te inspiró a estudiar el periodismo deportivo?
En realidad el periodismo me gustaba. En ese momento, cuando yo empecé, no había periodismo deportivo, era periodismo integral. Después tiene sus distintas ramas. Y como siempre me gustó mucho el fútbol y el deporte, entonces en aquel momento decidí estudiar periodismo deportivo y creo que fui la primera periodista mujer que hubo, ¿eh? Había otra que era de televisión y creo que yo fui la primera de radio, pero eso habría que verlo. Pero siempre fue mi profesión, desde chica supe que quería ser periodista.
¿Y cómo es que haces el periodismo deportivo?
Bueno, en este caso, anteriormente a Huracán, yo he hecho el ascenso, hice otros clubes, trabajé en algunas radios importantes donde ellos te mandan a determinados lugares. Y bueno, hay que estar atento, hay que leer, hay que interiorizarse, hay que ver en este caso puntual del fútbol cuáles son los partidos destacados, qué jugadores, qué técnicos, y en base a eso, y después viendo el partido, ahí vos vas preguntándole a cada uno cuál es la duda que te quedó.
Bueno, ya que estamos y te gusta el fútbol, ¿qué opinas sobre el Messi o Maradona entre ellos dos? ¿Qué elegirías de paso también? ¿Qué opinas de ellos dos y qué elegirías?
Bueno, los elegiría los dos, básicamente porque fueron los dos jugadores mejores del mundo y los dos son argentinos. A mi entender y por lo que yo vi, me gusta mucho más Maradona, sobre todo por su temperamento, pero es indiscutible la calidad que tiene Messi. Indiscutible, que es seguramente el que le gusta a ustedes por la edad en que ustedes viven, pero los dos son argentinos, a los dos hay que valorarlos. Dejemos ya de poner ese antagonismo si uno u otro, los dos mejores del mundo son argentinos. A vos te puede gustar uno y a mí me puede gustar otro, pero los dos son para aplaudir,
porque cada quien que tiene su diferencia hay que respetarla, porque eso nos define sobre otra persona, otra cosa.
Sin ninguna duda. Yo lo vi jugar a los dos. Ventaja que tengo contra ustedes, que ustedes vieron jugar a Messi. Y está muy bien que les encante, porque es un fenómeno Messi. A Maradona le sumaríamos el temperamento.
¿Y algún otro jugador histórico que te guste aparte de Maradona?
Y hay muchos. Este país ha dado muy buenos frutos en cuanto a jugadores. Hay estrellas indiscutidas en cada uno de los clubes, si uno quiere buscar. Te digo el que tenemos más cerquita, Brindisi, el mejor número 8 que vi. El mejor número 7 que vi fue Houseman, un grande. Y yo creo que si no hubiera tenido una vida tan desprolija, no sé si no hubiera sido tanto como Maradona o como Messi. Eso ustedes que tienen la posibilidad de algo que nosotros no teníamos, que era la tecnología. Ahí pueden buscar y ver cómo se jugaba en aquella época, o las maravillas que hacían estos tipos, y la verdad que están a la altura de cualquiera de estos dos que nombramos.
Bueno, esto fue todo, ya no habrá más entrevistas y acá cerramos todo lo que es el segmento de las entrevistas, así que chao y gracias por tu tiempo.
Gracias a ustedes y los felicito,
Bueno, quiero agradecer a mis compañeros de la Feria de Parque de los Patricios, la colaboración, quienes están ahí siempre firmes, con frío, calor, lluvia, tratando de llevar el peso a casa y poniendo el cuerpo a las adversidades. Otra elección de vida que nos dignifica. Continuamos con el segmento deportivo y muy buen aporte el de Mónica, quien es una gran periodista y sabe mucho en lo suyo, ¿no? Me gustó también que les explicara, porque siempre estamos entre Maradona y Messi y nos peleamos mucho por eso. Así que bueno, nos amplió un abanico de distintas miradas y bueno, los escuchamos a ellos ahora. Pasemos al segmento deportivo.
Que reemplacen camisetas cuando bajen las banderas de los clubes. Si en tu rostro.
Hola Agustín, hola Axel. ¿Y qué me dicen del Barça?
Y el Barça salió campeón de la Liga, pero después le pegó un bajón perdiendo contra el Liverpool en la semifinal de la Champions y perdiendo la final de la Copa del Rey ante el Sevilla por 2-1.
Ajá. ¿Y vos, Axel, qué me tenés para decir de Barcelona?
No sé, pienso que está a un buen nivel, pero se bajó solo.
Ah. ¿Y por acá cómo anda el fútbol?
Y por acá anda bien. En la Copa Argentina, San Lorenzo quedó eliminado contra Estudiantes de San Luis, un equipo de la Federal A.
Sí, eso me enteré.
Y Boca clasificó a la final de la Copa de la Superliga y la va a jugar contra Tigre.
Igual eso, plata, ¿no? Plata.
Sí, puede que sea
sí,
plata.
Es raro de Boca.
Y en el fútbol internacional, Lionel Scaloni dio los 23 seleccionados para la Copa América 2019.
Y los seleccionados son en arqueros Franco Armani de River, Esteban Andrada de Boca y Agustín Marchesín de América. En defensa está Otamendi del City, Sarabia de Racing, Germán Pesela del Fiorentina, Nicolás Tagliafico del Ajax, Marcos Acuña de Sporting de Lisboa, Funes Mori del Villarreal, Juan Foyt del Tottenham y Milton Casco de River. En mediocampistas están Di María del PSG, Giovanni Lo Celso del Betis, Leandro Paredes también del PSG, Rodrigo De Paul del Udinese, Ezequiel Palacios de River, Guido Rodríguez de América y Roberto Pereira de Watford. Y en delanteros, que nunca puede faltar, Lionel Messi del Barcelona, Paulo Dybala de la Juventus, el Kun Agüero del City, Lautaro Martínez del Inter y la sorpresa Matías Suárez de River.
Hoy en Abrazo y Gol le contaremos un cuento a Alejandro Dolina, el último partido de Rosendo Bátamo.
El último partido de Rosendo Botaro. Había jugado muchos años en primera. Ahora los muchachos lo habían convencido para que integrara un cuadro de barrio en un torneo nocturno. Con usted, Botaro, no podemos perder. Botaro no era un pibe, pero tenía clase. Confiaba en su toque, en su gambeta corta, en su tiro certero. Su aparición en la cancha mereció algún comentario erudito. Ese es Botaro, el que jugó en Ferro o en Lanús. Se permitió el lujo de unos malabarismos, trucos, antes de empezar el partido. La noche era oscura y fría. Las tristes luces de la cancha de Urquiza dejaban amplias llanuras de tinieblas donde los güines hacían maniobras invisibles. En la primera jugada, Botaro comprendió que estaba viejo. Llegó tarde. Y él sabía que la tardanza es lo que denuncia a los mediocres. Los cracks llegan a tiempo o no se arriesgan. Pero no se achicó. Fue a buscar juego más atrás y no tuvo suerte. Se mezcló con los delanteros buscando algún cabezazo y una pelota volaba siempre alto. Apeló a su pasta organizador. Gritó con firmeza pidiendo calma o pronunciando jugadas, pero sus vaticinios no se cumplieron. Ya en el segundo tiempo dejó pasar magistralmente una pelota entre sus piernas, pero el que lo acompañaba no entendió la agudeza. Después se sintió cansado, oyó algunas burlas de la escasa tribuna. En los últimos minutos no se vio. A decir verdad, cuando terminó el partido ya no estaba. Lo buscaron para que volviera su camiseta, pero el hombre había desaparecido. Algunos pensaron que se había extraviado en las sombras del lateral derecho. Esa noche, unos chicos que vendían caramelos en la estación vieron pasar por el caminito de Carbonilla a un hombre canoso vestido con casaca roja y pantalón corto. Dicen que iba llorando.
Se dice de mí, se dice que soy un negro por la ropa que yo llevo, no soy chorro ni un cheto, la gente se habla de más, mira todo y se preguntan, este pibe mala puta, cuando a mí me ven pintura no me quieren ni mirar, si me ven a mí, con Pedro, con Luis, la gente se está hablando de mí, se fijan si ya, la vida perdí, se fijan si voy. ¿Qué les importa si mi vida es una locura? Mira todo si se pregunta, que se vive no tiene cura, locura. De mí. Se dice que soy un negro por la ropa que yo llevo, no soy chorro ni un cheto, la gente se habla de más, mira todo y se preguntan, este pibe mala puta, cuando a mí me ven pintura no me quieren ni mirar, si me ven a mí, con Pedro, con Luis, la gente se está hablando de mí, se fijan si ya, la vida perdí, se fijan si voy, si vengo, o si fui. Locura, ¿qué les importa si mi vida es una locura?
Es verdad, el paso del tiempo es malvado, pero a veces son peores los demonios.
¿Qué demonios, Axel? ¿Estás loquito?
Los que esconden las pelotas. Contale, Agustín.
Bueno, yo les cuento. El cuento se llama El patio de las pelotas perdidas, por Alejandro Dolina. Los demonios ladrones andaban merodeando cerca de las canchas. Cuando la pelota se va lejos, la ocultan entre los yuyales o en las zanjas para que los jugadores no puedan encontrarla. Ya en la noche llevan las pelotas perdidas a un patio secreto. Los demonios realizan además acuerdos infames con vecinos chúcaros, y en las madrugadas recorren techos, canaletas y terrazas para comprobar su despojo. Nadie lo sabe, pero en el patio están todas las pelotas perdidas. Duras reliquias con tiento, flamantes cueros profesionales, humildes pulpos de goma, infames bolas de plástico que doblan en el aire, ásperas veteranas que han conocido mil custurones. Un día entre los días vendrá del sur un duende bienhechor, que ha de sacar las pelotas cautivas para devolverlas a sus dueños, y todos sentirán la emoción de revivir viejos piques olvidados.
Si es grandote, pinta para el fondo, va a haber quilombo, va a haber quilombo. Si es grandote, pinta para el fondo, va a haber quilombo, lo vamos a picotear. Si es grandote, pinta para el fondo, va a haber quilombo, va a haber quilombo. Si es grandote, pinta para el fondo, va a haber quilombo, lo vamos a picotear. Míralo, el amotinado, empujando a todos, me quieren pegar. Muchacho, hágale paso, a este amigo se lo vamos a carachar. Míralo, el amotinado, empujando a todos, me quieren pegar. Muchacho, hágale paso, a este amigo se lo vamos a carachar. A este amigo se lo vamos a carachar.
Seguimos con Joaquín, que trajo una sugerencia de investigar sobre tecnología y nos va a hablar sobre los autos eléctricos. Así que bueno, te escuchamos, Joaquín. Abrazo de Gol también tiene tecnología en su programa.
Como dijo Clelia, otra vez hice un breve resumen, pero esta vez con el tema de lo que son los autos eléctricos y sobre una posible revolución automotriz. Los autos eléctricos fueron creados con un fin muy complejo. Se caracterizan por no usar gasolina ni liberar CO2 que pueda contaminar el ambiente. Incluso la asombrosa creación de coches autónomos sin conductor. Esta innovadora revolución automotriz no está tan lejos de nuestro alcance. Un ejemplo de ello es el Mercedes-Benz F015. Un auto seguro y ecológico, futurista por dentro y por fuera, plagado de sensores, radares y pleno de avances tecnológicos, pudiendo interactuar con el entorno, impidiendo posibles tragedias, teniendo en cuenta que mueren millones de personas al año debido a accidentes automovilísticos. Este proyecto sigue en construcción, pero sin duda el auto eléctrico vino para quedarse. Como el tema es muy extenso, quizá lo vamos a retomar en el próximo programa de Abrazo de Gol.
Ya regresamos con Abrazo de Gol, otro programa que arde.
Bueno, si tu perrito o perrita te mira mal, es por algo será. Y claro, es porque no lo llevas a lo de Brenda. ¿Qué estás esperando? Corte, baño y manicure. Pedí el turno al 11-37-86-0381 y tendrás un perro fiel como el de Nicky Jam y Shakira.
Aquí estás, ya no puedes detenerte.
¿Dónde vas? Ah, si estoy loco por tenerte.
¿Cómo lo ibas a ver? Te vería otra vez.
Tú me confundes, no sé qué hacer. Yo lo que quiero es pasarla bien.
Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer.
Si eso pasa, yo seguiré contigo aquí como un perro fiel.
Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer.
Hey, hablo en serio, May, no estoy jugando. Tiempo para cenar, estas ganas no me aguanto. Y aunque tú me esquives, yo te sigo deseando. Dicen que tú eres peligrosa. No le hago caso a esas cosas. Dime qué está pasando. Me tiene como un loco. Soy un loco enamorado.
Quiero saber cuánto me vas a insistir y hasta dónde llegarías por mí. Siento mucho la espera, pero vale la pena cuando te esté besando.
De la manera que
deseando.
Tú me confundes, no sé qué hacer. Yo lo que quiero es pasarla bien.
Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer.
Si eso pasa, yo seguiré contigo aquí como un perro fiel.
Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer.
Tengo que yo no pido nada. Por mi al barro, que cambie las bombillas hasta que me lave el carro. Quiero un tipo atento y cariñoso, pero que no sea muy celoso. Que en la calle sea un príncipe, pero que en mi cama sea salvaje y peligroso.
Puedes pedir lo que quieras de mí, yo haría lo que fuera para ti.
Siento mucho la espera, pero vale la pena cuando te esté besando.
Yo estoy seguro que te voy a llamar a ti, yo te lo juro, no te haré. Como te dije, nena, por más que tú me esquives, te sigo deseando. Tú me confundes, no sé qué hacer. Yo lo que quiero es pasarla bien.
Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer.
Si eso pasa, yo seguiré contigo aquí como un perro fiel.
Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer. Aquí estás, ya no puedes detenerte.
¿Dónde vas? Si estoy loco por tenerte.
Ya regresamos con la radio que escucha la gente. Ya regresamos con Abrazo de Gol.
¿Qué nos puede hacer sentir mejor que un buen tema musical? Ante la diversidad de géneros musicales de adolescentes y mayores, lo tenemos a Rocky para recordar. ¿Qué nos trajiste hoy? Sorpréndenos con tu tema.
Bueno, hoy les traje... hoy les traje un poco de rock and roll de los orígenes. La música no tiene fronteras. pero sí raíces. Esas raíces continúan extendiéndose bajo la bendita tierra hasta llegar a nosotros. Hoy les traje a un tal Eddie Cochran, que nació en Albert Lea, en Minnesota, el 3 de octubre de 1938. El pequeño Eddie demostró su aptitud para tocar guitarra y a los 12 años tuvo su oportunidad de lucirse en un trío de música country. Pero en mayo del 55, con 17 años, las puertas de su lugar en el mundo se le abrieron al asistir con Hank Cochran, que solo compartía el apellido, no era pariente, un recital de Elvis, cuyo estilo le impresionó tanto que deciden cambiar el country por el rock. Eddie empezó a experimentar fórmulas interpretativas que Hank no supo secundar y por lógica se separaron. En el año 56 le llega el éxito como músico en el film 20 Fly Rock y llega así al top 10 en pocas semanas, con Elvis haciendo la colimba y Jerry Lee Lewis, vetado por la sociedad católica por haberse casado con su prima de 13 años de edad, le dejan el camino allanado hacia el éxito. Su rock and roll, Something Else, algo más significa, reflejaba la angustia y las frustraciones de los adolescentes, buscando acaso como un deseo su lugar en aquel nuevo mundo de posguerra. Realizó una extensa gira por Londres y en enero de 1960, cuyo éxito hizo que la ampliara por varios meses junto con su amigo Jim Vincent. Como toda estrella de rock, pasó a la eternidad convirtiéndose en leyenda al morir a los 21 años en un accidente automovilístico. Sus temas fueron inmortalizados por grandes bandas y artistas como Vince Taylor, The Who, Stray Cats, The Clash y Sex Pistols. Y por nuestras pampas, una banda de rockabilly que se llamaba Casanovas. Vamos a escuchar el tema y espero que les guste. Ha sido un placer.
Here she comes. Here comes that girl again. Wanted to meet her since I don't know when. But she don't notice me when I pass. She goes with all the guys from out of my class. But that can't stop me from thinking to myself. She's your fine looking man. She's something else. Hey, look at that. Across the street. Something else. Hey, look at here. Just wait and see. Working hard and saving my dough. I'll buy that car that I've been running so. Get me that girl and we'll go riding around. The little real shop with a white top down. I'll keep right on a dreaming and a thinking to myself. But it all comes true, man. Wow, that's something else. Yeah, what's all this? Never thought I'd do this before, but here I am, I'm knocking on the door. My car's out front, yet it's all mine. Just a 41 Ford, not a 59. I got that girl and I'm thinking to myself, she's sure fine looking, man. Wow, she's something else.
Bueno, muy bien, espero que les haya gustado. Acá lo tenemos a Emanuel, que nos trajo hoy un tema como hip hop, rap, trap, ¿qué es lo que va a
Esto
a...
es un rap escrito sí. entre todos los chicos de la radio. Lo escribimos sí. entre todos diciendo los que nos gustan, e incluso hasta los que no estaban hace mucho, bueno, no vienen hace mucho, que vinieron los primeros programas. Se sumaron y lo hicieron y dieron su opinión y eso es su lugar en el mundo, por eso se dice pedazo de mundo. El rap se llama.
Dale, te escuchamos.
pedazo de mundo, te quiero cantar. Pedazo de mundo para escuchar, pedazo de mundo para mirar. Aquí van pieza por pieza, agarra la lapicera y te clava cada letra. Mi racha no baja, suelta las rimas que te tachan. Mi flow nunca falla, con un par de rimas que te cortan como navaja. En mi cama me gusta dormir, tranquilo estar, mientras vagueo con mi celular. Me gusta descansar y pensar, mi siempre estoy en mi casa. Aunque a veces salgo a la plaza, aunque el tiempo sea escaso, yo descanso, para que mañana tenga energía exacta. Pero siempre puedo, siempre recuerdo que puedo empezar otro día desde gracia. Mi lugar en el mundo es cuando escapo, como escapo de la vida como un vagabundo. No hay que hacerle caso a los demás, tienes que seguir tu rumbo sin titubear. Mi lugar en el mundo es cuando cuando estoy en una cancha de fútbol para ir con mis amigos y jugar todos juntos. Mi lugar es la cancha donde le pego tan fuerte que dejo una mancha. Yo vengo a escapar del mundo y mi realidad que me viene a agobiar. Tú eres mi felicidad, mi calma, mi amada de verdad. Pedacitos de mundo te quise cantar, no para que te guste, sino para pensar.
Hoy queremos homenajear a Evita al cumplirse 100 años de su nacimiento, quien realizó innumerables obras de carácter social para beneficiar a los más humildes y fue quien impulsó el voto femenino. Por esta razón despertó pasiones y odios durante su corta vida. Nosotros la recordamos como una de las mujeres más influyentes de la política argentina y por supuesto que con mucho amor.
Bueno, para Evita. Con las alas del alma, desplegadas al viento, desentraño la esencia de mi propia existencia, sin desfallecimiento. Y me digo que puedo, con una constante, y me muero de miedo, pero sigo adelante.
Con las alas del alma, desplegadas al viento, porque aprecio la vida en su justa medida, al amor lo reinvento. Y al vivir cada instante y gozar cada intento, sé que alcanzo lo grande. Con las alas del alma desplegadas al viento.
Con las alas del alma desplegadas al viento, más allá del asombro, me levanto entre escombros, sin perder el aliento. Y me voy de la sombra por algún filamento, y me subo a la alfombra con la magia de un cuento.
Con las alas del alma desplegadas al viento, atesoro el humano, cuando tiendo las manos a favor del encuentro, por la cosa más pura, con la cual me alimento, por mi pan de ternura, con las alas del alma desplegadas al viento.
Con las alas del alma desplegadas al viento, ante cada noticia de estupor, de injusticia, me desangro por dentro, y me duele la gente, su dolor, sus heridas, porque así solamente interpreto la vida.
Con las alas del alma desplegadas al viento, más allá de la historia, de las vidas sin glorias, sin honor ni sustento, guardaré del que escribe su mejor pensamiento. Quiero amar a quien vive, con las alas del alma desplegadas al viento.
Acabamos llegando al final, hicimos lo que pudimos, compartimos lo que sentimos,
En principio pensamos que Roque era el que había escondido la muñeca, por eso nos reíamos. Así que bueno, ¿cómo la pasaron todos?
Bien,
bien, bien, bien.
Será hasta la próxima. Le mandamos un Bye. Saludo a todos. Vayan saludando, chicos. El que quiere saludar.
Bueno.
Chao.
Nos vemos y hasta el próximo programa. Que sea divertido como cada día.
Yo le quiero mandar un beso y un saludo a mi hija Sabrina, que cumplió 32 años el 15 de mayo. Un beso grande para vos y Milo y Pablo.
La saludamos también, José.
Bueno, yo mando saludos a aquellas personas, gente de familia que hayan escuchado el programa. Que sea hasta la próxima vez. Y Joaquín, ¿algo para decir?
Sí, quiero mandar un saludo a mis papás, papá y mi mamá, a mis dos hermanos y a mis tíos. Y nos vemos en el próximo programa de Abrazo de Gol.
Y bueno, será hasta el mes que viene, hasta el próximo programa. Así que, chau.
Bueno, yo la pasé muy bien. Nos vemos el mes que viene. Para el que no se quiera escuchar, le mando un saludo a Franja de Oro, que nos recibe todos los sábados, a los chicos para que jueguen al fútbol. Ahora sumamos a Nazaret, que también tenemos que ir a competir con ellos los lunes. Bueno, muchas gracias a todos, un beso grande a mi nieto, que está un poco pachucho. Y bueno, este es mi lugar en el mundo.
Bueno, mejorate pronto, Nico. Les recordamos que no somos profesionales, simplemente somos un par de caraduras que hacemos lo que sentimos. Y le agradecemos mucho a Javier por el aguante y a toda la gente de la casa Pueblo Libre. Un beso grande a mis hijos y a mis amigas. Bueno, será hasta la próxima en este programa que...
¡Ale! Abrazo de gol para todos y nos vemos. Bye.
Saben de chismes. Fui el ejemplo de tonto, siempre bien peinado y legal. Hasta tuve una novia que me quiso casar. Ahora soy el ser más malo y pervertido de este lugar. Caras extrañas me miran y me gastan la vida. Yo nunca tomé en serio este mundo. Pero ya me fui con los cimientos rotos, pero al fin me fui.
en la web Radio Retruco, emitiendo por www.radioretruco.com.ar. La radio de los trabajadores.